Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y en tu amor diste a tu Hijo para salvarnos. Y ahora te rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, ese mensaje una vez más se predique con poder y con autoridad y con efectividad y sin tomar en cuenta las faltas, las muchas faltas de este siervo inútil, que tú hables, Señor, a los corazones y llames a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el himno que cantábamos después de la lectura es uno de esos himnos clásicos, ¿verdad? Uno de esos himnos bien conocidos. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Ustedes se lo saben de memoria. Pero saben, cuando estábamos buscándolo para ponerlo hoy por la pantalla en el himnario, no encontrábamos el título Pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la nueva edición del himnario bautista, ese himnario rojo que está en nuestros bancos, decidieron cambiarle el nombre al himno. Y en vez de pecador, ven a Cristo Jesús, pusieron ven amigo al dulce Jesús. Y entiendo que lo hicieron porque a algunos les parecía que era demasiado fuerte titular el himno pecador, ven a Cristo Jesús. Como si las personas se van a ofender, ¿verdad?, de que nosotros se lo digamos así. Y yo quiero decirles que aunque pueda ser una palabra que hiere y aún ofende, es una palabra que nos puede llevar a donde queremos estar, cerca del Señor Jesús, cerca de la salvación que Él viene a ofrecer precisamente al pecador que se arrepiente. Así que no se pongan tan correctos políticamente, como dicen por ahí, con respecto a las verdades de la Biblia. Yo sé que algunas personas dicen, pecador yo, qué va, yo no me considero un pecador, yo no soy tan malo, pecador es uno como Hitler, vamos a decir Hitler, ese sí que era malo, ese sí que seguramente al morir se fue derecho al infierno, él se lo merecía. Y hay muchas personas así como él, verdaderos pecadores, los violadores y los predadores de niños y los asesinos, ellos se merecen el juicio que Dios les va a dar, ellos no estarán en el cielo, pero yo no soy como esas personas, yo no me considero un pecador. Bueno, de vez en cuando hago algo malo, ¿verdad? Dicen estos, tratan de retroceder un poco y dicen algunas cositas, comparado con Hitler, no, pero yo sé que, bueno, ¿quién no lo ha hecho? Cuando yo era niño quizás me robé una chocolatina o quizás cuando estaba en la secundaria pues copié de mi compañero que estaba ahí a mi lado, además él estaba poniendo el papel así para que yo lo viese y yo no podía sino ver lo que él había puesto y entonces yo lo copié, pero ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no puede decir que hay algunas cosas en su vida que hasta este momento no les parece muy bien? Algo, ¿verdad?, hay en mi vida, pero yo creo que Dios tiene que considerar que también soy o trato de ser una persona buena y decente. Y así el argumento en el corazón de muchos se defienden a sí mismos pensando que en su condición, si Dios va a dejar entrar a cualquier persona en el cielo, pues ellos tienen que estar en ese grupo. Pero ustedes saben que la Biblia nos habla de un Dios santo, de un Dios puro y perfecto, perfecto en sus pensamientos y en sus planes y en sus intenciones, en su carácter y también en todos sus hechos. Y ese Dios perfecto vive en un cielo perfecto donde no hay pecado, Y si el Señor nos dejase entrar así en nuestra condición, aún no tan terriblemente malos como nos consideramos a nosotros mismos, ya el cielo dejaría de ser un lugar puro y perfecto. Ya la infección, la plaga, habría entrado en el cielo. Dios quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores, pero es precisamente cuando lo reconocemos así que estamos cerca de la salvación, como dije anteriormente. Me gustaría leer con ustedes un texto en la Biblia que nos ayudará con esto, en Mateo, el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Mateo, capítulo 9, del 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está la historia, bueno, al principio, de un paralítico que llegó a Jesús con ayuda de algunos amigos para ser sanado. Y también la historia del llamamiento de Mateo. ¿Qué sabemos nosotros acerca de Mateo? Bueno, básicamente lo que está escrito ahí, en el capítulo 9 de su propio evangelio, que Mateo era un discípulo del Señor y que antes de haber sido discípulo del Señor era un publicano, un colector de impuestos, una de las personas más odiadas y más despreciadas que había en la sociedad en aquel entonces. Mateo es el equivalente de un agente del IRS hoy en día, ¿verdad? Ustedes han recibido a veces uno de esos sobres largos, blancos, con la ventanita, ¿verdad?, que dice Internal Revenue Service. Bueno, pues cuando uno ve un sobre de eso se asusta, ¿verdad? Y es porque todo el mundo le teme al servicio de impuestos. Y ellos tienen mucho poder, porque el poder cobrar impuestos es gran poder. Y entonces Mateo era empleado, no del departamento de ingresos de aquí en los Estados Unidos, con el gobierno tan benéfico que tenemos nosotros, sino que era empleado del odiado gobierno romano, aquel gobierno cruel que pues aplastaba a cualquiera que levantaba la voz contra lo que ellos querían hacer. Mateo, decían sus compatriotas, se había vendido al gobierno romano, se había hecho agente del gobierno romano, y ahora ayudaba a esos opresores a sacarle el último kilo al pueblo. Y era así, porque los que cobraban impuestos, pues tenían el derecho de cobrar lo que el gobierno exigía y algo más para sí mismos. Y entonces, pues, todos consideraban que los que cobraban impuestos no solamente eran traidores, sino que también eran ladrones, bandidos, corruptos, ¿verdad? Y entonces, pues, en esa categoría estaba Mateo. Y sin embargo, el Señor Jesús llega y lo ve allí sentado, versículo 9 de nuestro texto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y eso es todo lo que sabemos acerca de Mateo, por lo menos en cuanto a su ministerio público. Solamente sabemos acerca de su llamamiento. De otros discípulos nosotros sabemos más. Sabemos mucho más acerca de Pedro, las cosas que dijo, las cosas que hizo. Sabemos también acerca de Juan y de Jacobo. Sabemos aún acerca de Judas y su traición. Pero de Mateo únicamente que él siguió al Señor cuando el Señor le llamó. Y sin embargo, pues nosotros entendemos que al llamar a Mateo, Jesús lo estaba poniendo en la categoría de pecador. Porque el Señor dijo: he venido precisamente para llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? El Señor Jesús estaba buscando de entre los hombres no a los más nobles, no a los más justos, no a los que tenían las mejores calificaciones, sino a aquellos que estaban dispuestos a reconocer su verdadera condición, la condición de pecador. Jesús lo dijo así acerca de Mateo, y Mateo lo aceptó. Mateo no trató de defenderse cuando Jesús de cierta manera lo puso en esa categoría, sino que el texto dice únicamente que Mateo se levantó y le siguió. Nosotros los seres humanos somos buenos para defendernos, ¿verdad? Nosotros sabemos siempre explicar nuestro comportamiento y dar razón por nuestras acciones. Mateo podría haberlo hecho. Él podría haber dicho: sí, yo soy cobrador de impuestos, pero soy un empleado legítimo del gobierno. Yo no soy un bandido que asalta a la gente por la carretera. Yo soy un empleado oficial del gobierno, y con los impuestos que yo recojo se construyen carreteras, que por cierto el Imperio Romano era famoso por la construcción de muchas carreteras, se construyen acueductos por medio de los cuales se traía agua fresca a las ciudades, y se establece un ejército que mantiene la paz. Y es cierto, los historiadores nos hablan de la Pax Romana, durante casi el milenio en que duró el gobierno romano, el imperio de Roma, hubo mucho tiempo de paz. Los romanos enforzaban la paz al filo de la espada, pero por lo menos había paz y había orden. Y Mateo podría haber dicho: pues yo represento ese sistema y lo que yo hago es perfectamente legítimo. Ustedes y yo podríamos hacer lo mismo con respecto a nuestra propia situación. Cada uno puede dar razón de lo que hace y el por qué lo hace, ¿verdad? Nos defendemos, como dicen por ahí, como gatos boca arriba, ¿verdad? No nos dejamos fácilmente acusar, porque todos queremos justificarnos. Hay algo en nosotros que quiere pensar que somos buenas personas al fin y al cabo. Pero Mateo no se defiende del Señor. Cuando el Señor explicaba acerca de su llamamiento, dijo: yo he venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está uno, y él me va a seguir a mí. Y entonces el texto nos dice que Mateo invitó a algunos de sus colegas para cenar en su casa y así conocer a Jesús, a este hombre que lo había llamado, que lo había sacado de su antiguo empleo. Dice el versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y qué pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús está dispuesto a compartir con aquellos que el mundo identifica como indeseables, gente mala, gente vil. Y entonces llegan los religiosos a criticar al Señor, ¿verdad? Dice el versículo 11: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, ya yo les leí, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Obviamente ustedes, como no están en esa categoría de pecador, no me necesitan a mí. No se preocupen, yo estoy para esto, no para ustedes. El Señor está haciendo medio sarcástico, ¿verdad? Aquí yo creo. Les está dejando saber que Él conoce las intenciones de su corazón. Ustedes no tienen necesidad de mí si ustedes están perfectamente bien. Estos aquí me necesitan. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id entonces y aprender lo que significa misericordia. Quiero, ustedes que se glorían tanto de conocer las Escrituras, aquí les voy a dar un texto a ustedes. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y así el Señor rechaza la acusación de los fariseos. Ahora, los fariseos eran un grupo de gente esforzada. Ellos trataban de cumplir con la ley y trataban de guardarse de todo lo malo. El nombre fariseo quiere decir separado. Los fariseos eran los que se separaban de todo lo malo, de todo lo vil, de todo lo inmoral. El fariseo huía de cualquier persona que tuviese la reputación de ser un pecador. Y por eso ellos no podían entender por qué Cristo estaba dispuesto aún a sentarse a comer con esas personas. Y entonces el Señor les responde, como dije, fuertemente. ¿Por qué? Porque el Señor se daba cuenta de que esas personas dependían de su justicia propia con respecto a su lugar ante Dios. Estas personas dependían de ser muy estrictas y cumplir con todas las leyes y todos los mandamientos, y pensaban que por eso Dios tendría que aceptarlos y recibirlos. Pero el Señor los rechazó contundentemente. No hay ningún otro grupo que se llevó las palizas, podríamos decir, y los regaños y la condenación del Señor Jesús como los fariseos. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, desde el versículo 25, Mateo mismo nos nos da las palabras del Señor Jesús con respecto a los fariseos y por qué Él los rechazaba a ellos. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ese es Jesús hablando. Y las palabras de Jesús siempre tienen gran peso, porque Jesús es único. En la historia de la humanidad nunca ha habido una persona que haya impactado nuestra raza como Cristo Jesús lo ha hecho. Aún los ateos tienen que reconocer que Jesús es único en cuanto a la influencia que Él tiene sobre la humanidad. Y aquí está el Señor Jesús diciendo: estos religiosos quieren dar la apariencia de ser justos, pero yo sé lo que hay por dentro. Esa es la acusación del Señor contra estas personas. Ustedes se creen con simplemente cumplir con la ley, con los mandamientos, por lo menos en cuanto a lo técnico, que a Dios no le importa lo que estáis pensando y lo que estáis sintiendo. Ustedes saben que es posible hacer lo correcto, pero con un espíritu incorrecto, como quien hace lo que hace a regañadientes. ¿Ustedes conocen esa expresión? Regañadientes. Sí, las mujeres conocen, ¿verdad?, cuando su marido está haciendo algo a regañadientes. ¿Y qué les dicen ellas? No lo hagas. Si lo vas a hacer así, no lo hagas. Porque ellas no quieren aceptar que él haga lo que tiene que hacer, pero que lo haga de mala gana, ¿verdad? Ahora, Dios puede ver lo que hay en nosotros. Y Él sabe que nosotros nos cuesta sujetarnos a su ley. Lo hacemos porque le tenemos miedo al fuego que nunca se apaga. Pero por dentro, ¿por qué tiene que ser así? Esto es injusto. Que Dios me juzgue aún por mis pensamientos. Que Dios me juzgue aún por mis sentimientos. ¿Quién puede controlar sus pensamientos y sus sentimientos? Y sin embargo, Dios dice: te juzgaré. Te juzgaré por lo que piensas, y te juzgaré por lo que sientes, y te juzgaré por tus intenciones. Y nosotros decimos: no. Y ahí nos damos cuenta que por dentro todavía está ese hombre viejo que resiste la autoridad y aún el carácter de Dios. Ese es nuestro problema, lo que hay por dentro. Así lo dijo el Señor Jesús aquí mismo en Mateo, ahora en el capítulo 15, desde el versículo 7. Miren las palabras del Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, el que siempre hablaba, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque, y aquí está, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor les estaba hablando a ellos acerca de la queja de los fariseos, que los judíos, los discípulos del Señor, no se lavaban las manos correctamente antes de comer, como lo exigía la ley. Y el Señor les decía: hay una suciedad mucho más terrible que la mugre que puede estar en las manos, y es la suciedad que está dentro, en el corazón humano. Del corazón humano salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, hurto, falso testimonio, blasfemia. Y cuando el Señor dice esas palabras, pues ahí estamos todos. Porque, hermanos, ¿quién aquí no ha querido en algún momento matar a otra persona? Y no estoy hablando nada más que te voy a matar. No, no, te voy a matar. Como quien dice, voy a buscar la manera, la oportunidad. Tú vas a ver que de alguna manera yo voy a acabar contigo, porque te lo mereces. Por lo menos por algún momento, en algún momento de su vida, usted así lo ha pensado. Y yo también. Acerca de algunos de ustedes. No, no, no. Estoy bromeando. Yo soy bueno, ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Por fuera. Ajá. Pero por dentro, ese es el problema. Nuestro problema es aquí adentro. Aquí por dentro yo puedo estar lleno de resentimiento, yo puedo estar lleno de rencor, lleno de odio, lleno de adulterio, lleno de falso testimonio. Y uno dice, pero ¿y cómo puede uno limpiar lo de adentro? ¿Cómo podemos nosotros limpiar lo que hay por dentro? Ustedes y yo no podemos hacerlo, solamente el Señor lo puede hacer. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. El pecado que está por dentro, el Señor me limpia, pero yo tengo que reconocer que soy un pecador. O si no, ¿qué necesidad tengo yo de lo que hace Cristo Jesús? Ustedes saben que muchas veces cuando nosotros tomamos la cena del Señor en nuestra iglesia, lo hacemos el primer domingo de cada mes, y yo leo, no necesariamente el texto en 1 Corintios capítulo 11, que es el que se usa regularmente en muchas iglesias, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado. Ese es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pero yo prefiero Mateo capítulo 26, desde el versículo 26, donde el mismo Mateo nos habla de cómo el Señor Jesús instituyó la cena. Y a mí me gusta la manera de nuestro hermano de hablar acerca de lo que significa. Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está Mateo explicándonos que es la sangre de Cristo la que nos perdona, la remisión de nuestros pecados. Son quitados porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros. El Señor le dice a los suyos: tomad de esta copa. Y Mateo la recibe juntamente con los demás y dice: sí, Señor, yo necesito que tu sangre limpie mi corazón. Y ese es el evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Y el que lo admite así está mucho más cerca de la salvación que el que dice, no, yo no soy tan mala persona como para que yo tenga que venir a la iglesia y me echen este chaparrón encima en este día. Ay, hermanos, nuestro deseo no es ofender a nadie. Es decir, ahí estamos todos. Ahí es donde nosotros empezamos a entender lo que Dios había hecho por nosotros. Cuando nos arrodillamos al pie de la cruz y decimos, Señor Jesús, ahí estás tú en lugar de mí, dando tu vida por mí, el justo por el injusto, el santo por el inicuo. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y por sus heridas y sus llagas nosotros somos curados. El pecador recibe sanidad en la cruz. ¿Saben? Casi uno se olvida de que el principio de ese texto que estábamos leyendo en el capítulo 9 de Mateo es la historia del paralítico. Aquel hombre que fue traído por sus amigos para recibir sanidad de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Mateo ahí la menciona. Y entonces se nos dice que le trajeron al paralítico al Señor tendido sobre una cama. Y el Señor Jesús, viendo la fe de ellos, versículo 2 del capítulo 9, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me puedo imaginar no solamente el rostro de los fariseos que estaban allí oyendo las palabras de Jesús, sino también el rostro de los discípulos del Señor y el rostro del mismo paralítico, porque él no había llegado ante el Señor Jesús en aquel día para ser perdonado por sus pecados. Él solamente sabía que él tenía una condición terrible, era un paralítico y él necesitaba sanidad, y pensando que recibiría la sanidad de su cuerpo, fue ante el Señor, pero el Señor le deja saber que él tenía una mayor necesidad, y esa necesidad era el perdón de sus pecados. Y así se lo dice el Señor en ese momento: hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes saben que muchas veces nosotros invitamos a las personas a venir a Jesús. Ven a Jesús, porque él se hará tu mejor amigo. Ven, amigo, al dulce Jesús, ¿verdad? Como decíamos antes, él será tu mejor amigo, él te ayudará, él te dará dirección, él te dará propósito, él sanará tu cuerpo, él restablecerá tu matrimonio, él sanará tu hogar. Pero tenemos que decirles primeramente, él perdonará tus pecados, porque esa es tu necesidad. Todas las demás cosas están en segundo lugar. Lo que tú necesitas es que Dios te declare limpio, porque si tú no estás limpio, no entrarás en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que decir, sí, Señor, ese paralítico se ganó la lotería en ese día, porque no solamente lo levantaste de esa cama, Señor, perdonaste sus pecados. Por ahí se empieza. Y yo sé que quizás usted no estaba pensando recibir esto en este día. Quizás usted dijo, voy a ir a la iglesia a ver si me dan una palabra que me dé ánimo, una palabra que me exhorte, una palabra que me ayude, a ver si el pastor cuenta un buen chiste y nos hace reír a todos. Pero les digo que eso es lo más importante que yo puedo decir desde este púlpito. Lo más importante es que cada uno de nosotros reconozca su necesidad, se humille ante Dios y le diga al Señor: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y el Señor tendrá misericordia. La Biblia dice que el Señor recibe al que se humilla, al pecador arrepentido. Ese recibe gracia, ese recibe misericordia. Y también recibe la bendición de que Cristo Jesús viene a morar en su corazón por medio de su Santo Espíritu. Así que si usted quizás esperaba otra cosa, pues en este día le damos algo mejor: la posibilidad de que usted tenga una relación con el Dios eterno por medio de su Hijo, de que usted reciba el perdón de sus pecados y la seguridad de vida eterna. Es lo mejor. ¿Quiere inclinar su cabeza? Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por amarnos. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Señor, te rogamos que nos ayudes a aceptar tu amor y tu misericordia, y también a aceptar la voz de tu Espíritu, que nos dice que somos pecadores y que necesitamos a uno que nos salve de nuestros pecados, y ese es Cristo Jesús. Él vino al mundo para dar su vida por nosotros, para pagar el precio de nuestra iniquidad. Y si nosotros aceptamos lo que Él ha hecho, si nosotros decimos, sí, Señor Jesús, esa sangre que se derramó en el Calvario se derramó a favor mío. Esa sangre que se dio sobre la cruz paga el precio de mi iniquidad. Yo nunca voy a ganarme el cielo por ser bueno. Yo nunca podré, Señor, alcanzar la medida perfecta que tú exiges. Pero Cristo Jesús pagó el precio por mí. Y por lo tanto, Señor, sé que algún día estaré contigo. Señor, yo te pido que si hay alguna persona en ese día que nunca antes lo ha hecho, pero que ahora en este momento siente el deseo y la necesidad de decirlo, que clame al cielo y que diga: Dios mío, yo soy un pecador y necesito que tú perdones mi pecado y que tú limpies mi corazón y me des la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Yo sé, Señor, que no puedo ganar entrada ante tu presencia, pero Cristo Jesús me abre la puerta. Acepto lo que Él hizo por mí y declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Soy un pecador arrepentido y ahora en Cristo Jesús pondré mi esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.